Pues muy bien, muy buenos días a todos. Agradecemos que hayan aceptado nuestra invitación una vez más y confirmado su participación a nuestra actualización legal semanal impartida por abogados de Holland & Knight para clientes y empresas que llevan a cabo negocios en México y que se han visto afectadas por el COVID-19. Estamos realizando nuestras llamadas semanales para brindarle actualizaciones legales clave que usted y su empresa deben tener presente. En función de la última información que tengamos disponible, la duración de estas llamadas serán de 30 minutos o menos. En caso que no pueda asistir a una de estas sesiones, por favor envíe un correo electrónico a eduardo.deobando@hklaw.com para que se le proporcione la grabación de dicha sesión. Durante la llamada del día de hoy, nuestros abogados proporcionarán una actualización sobre los siguientes temas: acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria por Leslie Palma, programas implementados por las instituciones de crédito para aquellos clientes que se vean imposibilitados de hacer frente a sus obligaciones crediticias por Daniel Jiménez, y ciertas consideraciones fiscales ante la crisis del COVID-19 por Eugenio Grajeda. Tenga en cuenta que, de haber oportunidad, dejaremos unos minutos al final de la llamada para responder cualquier pregunta que nos haga llegar mediante el chat de la plataforma Zoom, y si no tuviera tiempo de mandarla, prefiero mandarla por escrito, la puedo hacer llegar a mi correo eduardo.deobando@hklaw.com. Ahora me gustaría cederle la palabra a Leslie Palma, quien hablará sobre los temas en materia laboral de la agenda del día de hoy. Leslie, bienvenida.
Hola Eduardo, gracias, buenos días a todos. Bueno, quiero empezar, como ya todo el mundo sabe, ya inició la fase 3 en México. Esperábamos un poco de medidas más estrictas o adicionales a las que ya habían publicado con fecha 30 de marzo. No fue así, simplemente se hicieron más estrictos en la aplicación de estas medidas. Lo que está sucediendo es que hoy la Secretaría de Salud le ha delegado a los estados y cada gobernador a sus municipios la implementación de mecanismos para hacer cumplir las medidas que ya fueron establecidas en el 30 de marzo. Esas medidas, nada más a manera de recordatorio y relacionadas con temas laborales, pues las más importantes es que estén trabajando las empresas que son consideradas esenciales y las que están trabajando como esenciales, que no sean más de 50 personas en un mismo sitio y que estén cumpliendo con todas las medidas sanitarias, como es lavarse las manos, tener cubrebocas, gel antibacterial con 70% de alcohol, etc. Esto nos lleva a que las empresas esenciales, los empleados deben contar para facilitar el traslado de su casa al trabajo, del trabajo a su casa, una carta tipo constancia de trabajo en la que el empleador le facilite información al empleado para que éste, a su vez, si es interrogado por alguna autoridad en el traslado de rumbo a su trabajo, puedan darle el acceso. ¿Qué está sucediendo? Algunos municipios, algunos estados que han estado muy estrictos con esta medida, están deteniendo a las personas para cuestionarles a dónde se están trasladando y por qué se están trasladando. Si ustedes les proporcionan esta carta, pues le van a facilitar al empleado a que llegue a su trabajo. Esto nos lleva al segundo punto que les quiero contar hoy. El lunes les platiqué de las medidas que está tomando el Seguro Social para que el COVID sea considerado como un riesgo de trabajo. Entonces, aquí es un punto importante y va relacionado con los traslados. Es muy importante que el empleador tenga una constancia por parte del empleado de que ha recibido todo un kit de sanitario, ¿no? Cubrebocas, guantes, careta o lentes, y que estos están siendo renovados de manera continua, de manera diaria. ¿Por qué? Porque algunos municipios, y por mencionar uno, Naucalpan, por ejemplo, si estás en traslado, ya sea en transporte público o en tu coche privado, tienes que estar portando portabocas obligatorio. Si no llevas el cubrebocas, entonces eres acreedor a una sanción. Si es un empleado que está siendo trasladado a su trabajo, pues este cubrebocas debe ser proporcionado por el empleador para así evitar, una, que sea multado, porque si no, esta multa podría ser pagada por el empleador, y dos, para que en el futuro, si esta persona es contagiada de COVID, no sea considerada como un riesgo de trabajo. Entonces, les reitero, es muy importante que sus empleados que estén trabajando cuenten con el kit sanitario y que haya una constancia por parte del empleado de que lo ha recibido y que se compromete a usarlo y en caso de no usarlo, esto será tomado como una desobediencia o como la no tomar una medida sanitaria que se le está ordenando por parte de su empleador, y esto puede traer consecuencias incluso de rescisiones de contrato. El que se esté extendiendo la no actividad para las empresas no esenciales hasta el 30 de mayo nos lleva a que más empresas están buscando esquemas para poder mitigar el impacto económico. Entonces, nada más recordarles que hoy las juntas están abiertas para hacer convenios de modificación de condiciones de trabajo, suspensión e incluso terminación. Prácticamente la junta está recibiendo estos convenios y los aprueba inmediatamente. O sea, el trámite aparentemente está siendo muy sencillo y eso está facilitando que las empresas puedan adquirir estos procesos. Y si no, bueno, pues hay otros esquemas para mitigar el impacto económico, como ya hablamos, como los permisos con o sin goce de sueldo, toma de vacaciones, etcétera. Terminando este punto y llevado al tema de los traslados, les quería comentar que las inspecciones de trabajo están siendo un poco más estrictas. ¿Por qué? Porque hoy van a empezar a revisar que todas las empresas que efectivamente estén laborando sean empresas esenciales. ¿Qué va a pedir el inspector? Les va a pedir el nombre completo de la compañía, su domicilio, el nombre comercial, su acta constitutiva y el domicilio fiscal. Entonces, esta documentación la deben de tener a la mano por si llega un inspector. El inspector, ¿qué va a hacer en el acta que levante? Tiene que describir el proceso productivo o actividad económica a la que pertenece. Esto es importante porque quien atienda la inspección debe tener muy claro que debe acreditar el proceso productivo para que sea considerado como actividad esencial. Si el inspector, después de analizar el proceso productivo, considera que no es esencial, lo va a invitar a cerrar inmediatamente. Puede quedarse ahí durante lo que levante el acta para constatar que están siendo retirados todo el rato. De no ser así o que el empleador se niegue a hacerlo, él levantará el acta con esta negativa, dará vista a las autoridades sanitarias para empezar el proceso administrativo de clausura, además de las multas y sanciones a las que puede ser acreedor, y también le dará vista al Ministerio Público por posibles daños, como un posible delito de daños a la salud. En caso de que durante las actividades esenciales esté trabajando personas mayores de 60 años o personas vulnerables, lo mismo va a hacer el inspector, les va a pedir que retiren a esta persona y debe quedarse a constatar que esta persona está siendo retirada del trabajo y después va a ser programado a una nueva inspección para verificar que le estén pagando su salario de manera íntegra. Hoy, de manera simplemente nada más lo dijeron hoy en la conferencia de la mañana, estarán tomando medidas de sanciones a empresas que empiezan a terminar relaciones de trabajo sin que se les esté pagando su indemnización. Honestamente, no sé cómo vayan a hacer estas inspecciones porque pues parecería que lo harían aleatoriamente. Estos convenios pueden ser privados, incluso pueden hacerse ante las juntas. Y si en el proceso de la baja al Seguro Social, el Seguro Social va a estar informando de manera cotidiana, prácticamente ellos dicen que en tiempo real, las bajas del Seguro Social, y después les van a hacer una verificación de esas personas que dieron de baja, si fueron liquidadas conforme a la ley o no. Entonces, si ustedes están en procesos de hacer convenios de terminación, háganlos mediante convenios en el que ambas personas estén de acuerdo y que los convenios de terminación pues cumplan con todos los requisitos legales. Si tuvieran alguna duda en la elaboración de estos convenios, con mucho gusto los podríamos apoyar. Por mi parte sería todo. No hay ninguna medida adicional. Simplemente la aplicación está siendo muy, muy estricta. Entonces, a manera de conclusión, cuenten con su carta de permiso para que los trabajadores estén en su traslado, el kit sanitario que están recibiendo para que lo usen durante el traslado y durante las funciones de su trabajo, y a las personas que puedan recibir al inspector, bueno, pues darles toda la información que van a necesitar para desahogar correctamente esta inspección y que no sean acreedores a sanciones. Por mi parte sería todo y le cedo la palabra a Daniel Jiménez. Muchas gracias.
Gracias, Leslie. Buenos días a todos. Precisamente como comentaba Leslie en relación al impacto económico que se ha generado con motivo del COVID, las actividades financieras pues saben que fueron consideradas como actividades esenciales en términos del acuerdo por el que se establecen las medidas extraordinarias, acuerdo conocido por todos, publicado en el Diario Oficial el 31 de marzo de este año. Precisamente por ello, los bancos iniciaron la implementación de unas medidas para aquellos clientes que se vean impedidos o imposibilitados para hacer frente a sus obligaciones crediticias, ya sea ustedes como representantes de las empresas o como personas físicas, tienen la oportunidad de acudir a las instituciones de crédito para esos efectos. Fue a partir de la declaración de pandemia hecha por el Consejo de Salubridad Nacional el 23 de marzo que la Asociación de Bancos de México reconoció que estas medidas implementadas por el gobierno iban a afectar el consumo, iban el turismo, los servicios, la economía en general. Y era inminente que las empresas o muchas de sus clientes, personas físicas, persona moral, empresaria, iban a dejar de cumplir con sus obligaciones de pago, ¿no? Entonces, fue a partir de un comunicado del 24 de marzo que se implementaron varias medidas a nivel general, dependiendo de cada uno de los bancos, pero están ofreciendo beneficios para que uno acuda y los aproveche, ¿no? Principalmente estos beneficios se enfocan a lo que son créditos para construcción de vivienda, créditos individuales con garantía hipotecaria, revolventes, créditos no revolventes, para las personas físicas como son créditos automotrices, personales, de nómina, incluso tarjetas de crédito, microcréditos y créditos comerciales dirigidos a empresas o personas físicas con una actividad empresarial. Se está ofreciendo, y hablando de un modo general, dependerá de cada uno de los créditos que ustedes tengan o que hayan accesado, ya sea en lo personal o a través de su empresa, se está dando la opción de los diferimientos totales o parciales de pagos, ya sea del capital o de los intereses o ambos, ¿no? Estos pagos, de acuerdo con el estándar, se están dando hasta por 4 meses con posibilidad de extenderlo otros 2 meses adicionales y pudiéndose congelar los saldos sin cargo de intereses. También están otorgando facilidades para cualquier modificación a los contratos de crédito que implique un cambio en el perfil del acreditado, ¿no? Y siempre y cuando no exista un diferimiento parcial o total que exceda de esos 4 meses, pudiendo ampliarse por otros 2 meses, como lo comentábamos, ¿no? Las instituciones de crédito, por su parte, ellos deben de cumplir con ciertos requisitos contables, e incluso ya solicitaron y están acordadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores la autorización para establecer una clasificación especial en su contabilidad, ¿no? Criterios contables especiales a favor de la banca que permitieran que las modificaciones o las condiciones originales del crédito no estuvieran consideradas como una reestructura o renovación. Y además, que esa cartera de crédito sea considerada vigente contablemente hasta por el periodo que corresponda al beneficio que ellos tengan, ¿no? Adicionalmente, se establecieron condiciones con las cuales deberían de apegarse las instituciones de crédito en la aplicación de dichos criterios contables. Estas modificaciones de ninguna forma se autoriza que impliquen de una forma explícita o implícita, si lo dice textualmente, la capitalización de intereses o algún cobro de tipo de comisión derivada de esta reestructuración. Asimismo, no deberán de restringirse, disminuir o cancelar las líneas de crédito que previamente estén autorizadas o pactadas, distinguiendo si se trata de un crédito revolvente o un crédito dirigido a persona física revolvente o con actividad empresarial, o en persona moral, crédito revolvente, ¿no? En el caso de la persona física, sí se permite una disminución, pero esta no puede ser por más del 50% de la parte que no está dispuesta a dicha línea de crédito. Y por último, no está autorizado el que se solicite una garantía adicional o la sustitución para el caso de una reestructuración, ¿no? Entonces, fundamentalmente la idea es de que si así lo requiere su empresa o así lo requieren ustedes también como personas físicas, existe la posibilidad de que se acerquen a su banco y acudan a alguno de estos beneficios que nos están, que se están publicando, ¿no? Entonces, nosotros en el despacho estamos para asesorarlos, ya sea que acudan o en caso de que surja algún tipo de controversia derivada de estos créditos, en el área de resolución de controversias, pues también quedamos a sus órdenes. Por mi parte, les agradezco, ha sido todo, y los voy a dejar con mi colega Eugenio Grajeda. Él les expondrá ciertas consideraciones fiscales ante la crisis del COVID-19. Gracias.
Muchas gracias, Daniel. Como les adelantaba Daniel, pues la idea de este espacio es proveer una serie de consideraciones a nivel fiscal sobre algunas de las dificultades que ha traído esta pandemia. Y por el poco tiempo que tenemos, mencionaré solo brevemente algunas de las más importantes que podrían tener un mayor efecto de acuerdo a lo que hemos estado viendo con nuestros clientes. Pero sí los invito a leer nuestra publicación sobre consideraciones fiscales frente al COVID para, por si quieren tener una mayor información sobre lo que vamos a mencionar aquí. La primera consideración es que debemos hacernos a la idea que no habrá beneficios fiscales como lo hemos visto en otros países. Sin embargo, esto no significa que no se pueda hacer nada para aminorar la carga fiscal de ahora en adelante. Por ejemplo, compañías podrían reducir el monto de pagos provisionales que tendrían que hacer a partir de julio de este año, si es que estas consideran, o si es que estas optan, de hecho, por esta facilidad que ya da la ley, cuando estimen que su nivel de utilidades no será el mismo que la del año anterior. Por otro lado, si eres persona física con actividades empresariales, podrías buscar alternativas en deducciones generalmente no muy utilizadas, como es el caso de la deducción sobre la parte proporcional de su casa que es utilizada como oficina. Así, pues, aunque no tengamos en principio una amnistía fiscal por parte del gobierno, lo que tratamos de comunicarles es que debemos considerar la situación fiscal de cada empresa o el particular para determinar cuál podría ser una estrategia adecuada para reducir su carga fiscal. El segundo punto que quiero mencionar es que tras muy probables dificultades de liquidez, pues una cantidad considerable de clientes se ha inclinado por la obtención de créditos para hacer frente a algunas de sus necesidades. Y en este sentido, entonces, pues un importante detalle a analizar es el verdadero costo que tendrá ese crédito. Y para ello, pues, tenemos que conocer las diversas implicaciones fiscales que tendría en nuestra empresa el pago de los intereses sobre dichos créditos. Por ejemplo, si el pago de interés sería o no deducible, si habría una obligación de retener algún impuesto, y si es así, ¿quién tendría el prestamista o el prestatario la carga económica de pagar ese impuesto? Entonces, resulta importante tomar en cuenta algunas nuevas reglas que entraron en vigor este año, limitando la posibilidad de deducir intereses. Igualmente, si piensan obtener un préstamo del extranjero, ya sea directamente o colocando bonos, pues deben de tomar en cuenta las tasas aplicables de retención de impuestos en México. Y esto principalmente porque prestadores en el extranjero suelen incluir en los contratos de préstamo cláusulas que obligan a los deudores a pagarles un monto adicional suficiente para cubrir la retención de impuestos y que ellos reciban el monto de intereses pactados como tal en el contrato, como si no hubiera aplicado ninguna retención de impuestos en México. Considerando estas dos cosas entonces, es decir, si el interés es deducible o no y conocer los impuestos de retención aplicables, pues vas a poder determinar el verdadero costo del crédito. El tercer punto que quiero hacer es que restricciones en viajes podrían, de hecho, traer consecuencias fiscales un tanto inadvertidas para muchas empresas o incluso para empleados extranjeros que no hayan podido regresar a sus países. Por ejemplo, empresas creadas en el extranjero pueden terminar siendo consideradas como residentes fiscales para efectos mexicanos. O muchas empresas mexicanas también podrían terminar siendo consideradas como residentes fiscales en otros países. Y eso pues, significaría que podrían ser sujetas a impuestos en países diferentes al de su creación. Y esto simplemente porque para efectos de muchos países, la residencia fiscal estará ubicada dependiendo del lugar en donde se tomen las decisiones de la empresa. Entonces, si los ejecutivos y oficiales de una compañía ya no pueden viajar a otros países a celebrar sus asambleas y tomar las decisiones, pues dichas empresas extranjeras podrían terminar siendo residentes fiscales en México o las mexicanas en el extranjero y por tanto ser obligadas a pagar impuestos en un país distinto al suyo. Por supuesto, si es que la contingencia se mantiene por un periodo de meses, en la práctica no debería de causar algún problema, pero si esto se prolonga, las autoridades fiscales tendrían cada vez más elementos para aplicar este impuesto, ¿no? Es importante mencionar que de manera informal algunas autoridades ya han identificado esta posibilidad de cobro de impuestos, por lo que sí es importante empezar a tomarlos en cuenta. En el caso de empleados de compañías extranjeras que se hayan quedado varados aquí en México o que por cualquier razón hayan decidido quedarse en México, también podrían terminar siendo obligados al pago de impuestos aquí. Generalmente, los empleados que permanezcan menos de 183 días en México no estarían obligados a pagar impuestos aquí. Entonces, si tuvieron que permanecer en nuestro país porque el regreso al suyo no ha sido lo más adecuado o no ha sido posible, pues el límite de esos 183 días en México podría superarse fácilmente. Y pues esto para ellos, en la práctica, significaría en principio tener que pagar impuesto en dos países. Y en este sentido, nos gustaría mencionarles que hemos podido hacer muchas cosas para muchos empleados de clientes que se quedaron en México, evitándoles un muy mal escenario para ellos desde el punto de vista fiscal. De hecho, en estos casos de empresas y empleados, la OCDE ha pedido a los países relajar sus reglas para evitar este tipo de escenarios, pero pues, al México haber ignorado cualquier sugerencia de dicha organización, la verdad es que vemos muy poco probable que emita algún criterio para beneficio de las empresas o de los empleados. Como consideración adicional que tiene que ver un poco con lo anterior, es que para aquellos mexicanos sin green card o sin pasaporte de los Estados Unidos que se encuentran pasando esta contingencia en los Estados Unidos, tienen que tomar en cuenta que si excedes un cierto número de días presentes en dicho país, pues el IRS podría obligarte a pagar un impuesto ahí. Y entonces pues, se torna importante revisar el caso de estas personas para saber qué alternativas tienen. Y como última consideración, podemos mencionar que tras el interés de muchos de proteger el valor de su patrimonio, el envío de dinero al exterior se ha visto multiplicado en gran medida. Y en estos casos se tienen que tomar en consideración algunas de las consecuencias fiscales que podrían tener los mexicanos con cuentas bancarias o inversiones en el extranjero. Esto porque en ocasiones tendrían que pagar impuestos sobre esos ingresos en el extranjero, y también tendrían que informar sobre sus posiciones en el exterior al SAT, con el fin de evitar cualquier implicación grave en materia fiscal o incluso en materia penal. Con esto terminaría mi participación.
Muchas gracias, Eugenio. Antes de pasar a atender las preguntas que nos están haciendo mediante el chat, tenemos un aviso oportuno de Carlos Béjar con un tema de comercio exterior y los Estados Unidos. Carlos, adelante.
Gracias, muy buenos días. Nada más no avisar que el día de ayer el Departamento de Comercio del USTR de los Estados Unidos avisó que iba a dar un plazo hasta el 1 de julio para que los productores de automóviles presenten su plan sobre cuándo podrían cumplir con las reglas de origen del TLCAN en la producción de automóviles. Y el plan definitivo para el 31 de agosto. Con esto se quita presión para la entrada en vigor del TLCAN, ya que los más preocupados por cumplir en tiempo con las reglas de origen era el sector automotriz, y con la cuestión del COVID, pues era imposible para algunos de ellos cumplir en tiempo con sus obligaciones en la fecha de entrada en vigor, que se tenía prevista tal vez para julio. Ahora, con estas fechas que están poniendo aquí, se está previendo que tal vez sea el 1 de septiembre, aunque la incertidumbre sobre su entrada definitiva en vigor todavía prevalece, pero con este aviso, creo que ya estaría más clara la posibilidad de que el T-MEC entre en vigor para el 1 de septiembre. Y es nada más el aviso que queríamos dar sobre esta obligación. Ahora, nada más complementar que en México habría que establecer algún sistema similar para que también los productores de autos notifiquen cuándo podrían cumplir con las reglas de origen en México, que me imagino tendría que ser el mismo sistema que implementó Estados Unidos para no tener fechas de entrada en vigor distintas para cada empresa. Gracias.
Muchas gracias, Carlos. Tenemos algunas preguntas mediante el chat de la plataforma. Leslie.
Sí, gracias, Lalo. Voy a leer la pregunta. Dice, buenos días a todos. En base a lo que explicó Leslie, ¿el empleador debe proveer el cubrebocas a sus empleados? ¿Cuál es la fuente de esta instrucción? Además del cubrebocas, ¿es necesario proveer algún otro artículo de protección, como guantes de látex? A principios de abril, la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Seguro Social estableció ciertos criterios para la calificación como riesgos de trabajo
Te estás cortando, Leslie.
Sí, se cortó un poco. Leslie, ¿nos escuchas? Creo que hay ahí alguna falla técnica o de internet. Si nos dan un segundito en lo que lo resolvemos. Una disculpa, se está volviendo a subir Leslie a la plataforma.
Perdónenme, hubo aquí un problema con internet, ¿ya me escuchan?
Sí, muy bien, Leslie, gracias.
Perdón, les estaba comentando a la Michelle que estos criterios los estableció la Dirección de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS a principios del mes. Él puso los niveles de alto, muy alto, alto, medio y bajo, muy alto y alto es para el sector salud, y el medio y bajo prácticamente es para las empresas. en estos criterios se estableció, Michelle, que las personas, los trabajadores que tengan convivencia sin equipo de protección personal con compañeros de trabajo, puede ser considerado como un riesgo de trabajo. Entonces, eso nos lleva a que todos los empleados que estén prestando servicios deben de contar con equipo de protección personal. Este equipo de protección personal, lo han dicho a través de comunicados de la Secretaría de Salud, es el cubrebocas, guantes látex, y en algunos casos donde hay más contacto con público en general, deben ser lentes y caretas. Entonces, ese sería el fundamento. La segunda pregunta está relacionada a cómo va a ser el regreso de las actividades no esenciales. No hay ningún protocolo aún. Lo único que han dicho es que conforme vayan los municipios bajando el riesgo de contagio, irán liberando las actividades. No lo harán conforme a las industrias, o sea, no dirán la industria automotriz que empieza a trabajar a partir del 1 de junio o la industria de energía, etcétera. No lo han dicho por industrias, sino más bien va a ser regionalizado de acuerdo a la zona si es considerada de alto o bajo riesgo. Pero si la Secretaría del Trabajo emitiera algún protocolo, por supuesto que lo hacemos saber. Eduardo, no sé si hay alguna otra pregunta.
Sí, Leslie. También nos preguntaban, si el gobierno ha emitido un protocolo para que los empleados vuelvan a las oficinas.
Sí, esa es justo la que acabo de responder.
Ya no tenemos otra, déjame revisar el chat, pero no, parece que fue todo. Si alguien tiene alguna otra pregunta y quiere realizarla ahora, por favor. Bueno, parece que no hay alguna otra. Pues muchas gracias a todos por su participación en la llamada del día de hoy. Les recordamos que estas llamadas se llevan los lunes y miércoles. Y si tuvieran cualquier pregunta con respecto a los temas expuestos del día de hoy o alguno otro que les gustaría se incluyera en la programación de futuras llamadas, por favor háganlo llegar al correo eduardo.deobando@hklaw.com. Que tengan una excelente tarde.
Gracias.
Muchas gracias.
Hasta luego. Gracias.
Hasta luego.
Gracias.